última reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, con todo un presidente de Estados Unidos ridiculizando a otro presidente, en este caso de Ucrania, imitándole incluso mientras los suyos le reían las gracias. Ayer fue diferente, ¿eh? Hasta lo que en febrero era un problema, como es la vestimenta de Zelensky, ayer era motivo de alabanza. El periodista cercano a Trump, que criticó que el ucraniano fuera vestido con el uniforme militar, ayer dijo que, oye, que muy apañado el look de Zelensky.
Presidente Zelensky, le queda fantástico ese traje.
Gracias.
Le queda muy bien.
Le he dicho lo mismo. Por cierto, este es el periodista que te atacó.
Me acuerdo.
Mis disculpas, está fabuloso.
Bueno, en fin, más allá de comentar modelitos de reconciliaciones y de los gestos más amables que se vieron ayer en Washington, en la práctica se ha conseguido, la verdad, que poco. Han salido de allí sin un plan, sin una hoja de ruta que marque el camino a un alto el fuego que a su vez sirva de base para firmar la paz definitiva en Ucrania. De hecho, es que ni siquiera hay un calendario que fije cuándo se van a volver a sentar a negociar. Lo único confirmado es que tanto Trump como Zelensky quieren verse con Putin, y a raíz de esto pues viene seguramente lo más interesante de la reunión de ayer. En Washington, Zelensky ha reconocido que la cuestión territorial queda para una conversación pendiente entre él y Putin, así que es la primera vez que al menos el presidente ucraniano se abre a ceder parte del país a Rusia, aunque sea de forma, una forma de presionar a Putin para que se siente en la mesa. Te recuerdo que antes de verse con Zelensky, Trump, que por cierto salió de la reunión para hablar con Putin, avisó a Zelensky de que no habrá acuerdo si no renuncia a entrar en la OTAN y también a seguir controlando Crimea, que es ahora mismo es algún territorio que controla Rusia. Es una península ucraniana que también forma parte del territorio que controla Rusia, como es el caso de Lugansk, de Jersón, de Zaporilla y de Donetsk, donde, por cierto, mientras se negociaba en Washington, en esa región de Ucrania pasaba esto. Los ucranianos en sus casas esperan el momento en el que ese zumbido que provocan los drones que Rusia lanza sobre la región se conviertan en una explosión que arrasa lo que pille por delante. Al menos 16 puntos de Ucrania fueron atacados solo ayer por Rusia y al menos 5 personas murieron solo en Donetsk. Así llevan 3 años y medio. Esto es una guerra que además se ha enquistado. El desgaste es grande para el ejército ucraniano y ese desánimo se traslada también a un pueblo que ha sido un ejemplo de perseverancia durante todo el conflicto, pero que, no nos engañemos, quiere también una salida cuanto antes a una guerra que no buscaron, además que empezó cuando el vecino Putin decidió invadir su país.
Alguna vez he salido por trabajo fuera de Ucrania. El choque es súper grande emocionalmente porque ves la vida pacífica, ves a la gente disfrutar, ves a los jóvenes disfrutando de sus tardes con amigos, no ves a gente con amputaciones, no ves entierros, no suenan las alarmas. Es totalmente diferente, pero estando aquí te acostumbras.
Es lo que están viviendo allí personas como Oleksandra, que ha estado esta mañana hablando con Jorge Bustos en Herrera en COPE. Ella vive en la capital, en Kiev, y ha dejado claro que Putin nunca va a renunciar a quedarse con Ucrania. Ese pesimismo, ese desánimo es inevitable después de tanto tiempo, y cuando solo te dan además 2 soluciones, o renunciar a lo que es tuyo o seguir soportando bombas hasta que el cuerpo aguante.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que te cuento ya con Maribel Sánchez.
Ya son 5 los delitos que el juez Peinado atribuye a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, por esa línea difusa que se cierne sobre ella entre lo público y lo privado. A la investigación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, se suma desde hace unas horas la malversación de fondos públicos. El próximo 11 de septiembre, Begoña Gómez deberá explicar ante el juez el uso que hizo para sus negocios privados de una asesora de Moncloa. Covite denuncia que durante las fiestas patronales de varios ayuntamientos del País Vasco y de Navarra se han celebrado 135 actos de apoyo a los presos de ETA. El colectivo de víctimas del terrorismo asegura que 26 de ellos han sido organizados en pueblos donde gobierna Bildu. En Arenas del Rey, en Granada, un hombre de 60 años se ha suicidado tras matar a su cuñado de un disparo y herir de gravedad con el mismo arma a su hermana. Y en Benifayó, en Valencia, en plenas fiestas de la localidad, una persona ha muerto al arder su piso tras registrarse una explosión con origen desconocido. Por la densa humareda generada, una vecina también ha resultado intoxicada.
Bueno, y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Llega mi momento más temido, que venga, es decir lo siguiente. Más tan tuono, lo
perfecto,
he dicho bien,
perfecto.
¿Sí? Protagonista hoy en el debut de Liga del Real Madrid.
El futbolista argentino que fue presentado el pasado jueves cuando cumplió 18 años y que solo lleva 3 sesiones de entrenamiento, ha entrado en la lista de convocados y todo apunta a que tendrá minutos en el choque ante Osasuna de esta noche a las 9. Así habla de más tan tuono su entrenador, Xabi Alonso.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo.
¿Qué puede aportar al equipo y mañana ya podría tener minutos?
Sí que podría tener minutos mañana, y va a aportar calidad, energía, defensivamente tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo, y luego tiene una pierna zurda espectacular. Y es joven, ¿no? Pero muy precoz, y que tenemos que acompañarle, pero que ya está a muy buen nivel.
En su presentación, cuando dijo que para él Messi era el jugador más importante del mundo, ¿hay algún tipo de recomendación para él por las repercusiones que va a tener?
Bueno, le gusta a más tan tuono Leo Messi, y Xabi Alonso dice que no tiene problema al respecto. Desde las 8:30 de la tarde vivimos el estreno liguero del Real Madrid y dos Osasuna en tiempo de juego. Mientras, en el Barcelona, que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, crece el optimismo con poder recuperar a Lewandowski para el partido del sábado ante el Levante en Valencia. El delantero, que se perdió el debut liguero por una sobrecarga, se recupera a buen ritmo y ha podido completar parte de la sesión con el resto del grupo. Y en baloncesto, Antonio Martín ha sido reelegido presidente de la Liga CB hasta el año 2029.
Gracias, Santi. Bueno, y un apunte más de esta portada de Mediodía COPE. Nuevo varapalo judicial a las exmonjas cismáticas de Belorado, que mantienen secuestradas a las 5 monjas mayores en el monasterio de Orduña. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura que el rescate que se intentó llevar a cabo el pasado 1 de agosto fue totalmente legal. Álvaro Saiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Un rescate que ordenó la jueza de Briviesca como medidas cautelares y que intentó llevar a cabo la Guardia Civil. Finalmente, ese intento de rescate quedó frustrado por algunas de las cismáticas, quienes empezaron a alterar a las más mayores y empezaron a desorientarlas. Ante esta situación, la Guardia Civil, velando por el bienestar de las monjas, decidió cancelar la ejecución de estas cautelares y suspendió el procedimiento. Esta nueva resolución responde a la denuncia interpuesta por las cismáticas ante estos hechos. Alegaban falsedad en documento público, intento de detención ilegal e impedimento de ejercicio de derechos constitucionales. Algo que no considera así el TSJ de Castilla y León, quien acaba de anunciar que archiva esta denuncia. Las 5 monjas mayores, la auténtica comunidad monástica de Belorado, continuó secuestrada en el monasterio de Orduña, también ocupado por las monjas cismáticas, con Laura García Viedma, la exabadesa, a la cabeza. Las familias, mientras tanto, Ángela, continúan desesperadas, confiando en que pronto puedan salir de ahí.
Mediodía COPE. Estar informado.
Bueno, nuestra atención y sobre todo nuestra preocupación sigue puesta, como no podía ser de otra manera, en la evolución de los graves incendios que sufren varios puntos de España. Los expertos apuntan a que estamos ante los peores de los últimos 30 años. De hecho, la superficie quemada en lo que llevamos de 2025, según ha contabilizado el sistema de medición europeo Copernicus, supera las 382.000 hectáreas, la mayoría en las últimas 2 semanas. Por hacer una comparativa muy visual, de que todos podemos entender bien, esas 382.000 hectáreas que se han quemado en España en este 2025 equivalen a todo el territorio de la isla de Mallorca. Lo único bueno hasta ahora es que se ha terminado la ola de calor, han bajado bastante las temperaturas y esto puede ser pues un punto a favor en las próximas horas. Vamos a irnos sobre el terreno a estos fuegos. La primera parada es Galicia. En estos momentos son 7 los incendios activos. El que más preocupa es el de Larouco, en la provincia de Orense, con más de 20.000 hectáreas calcinadas y que tristemente se ha convertido en el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Maceiras. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. A mi alrededor nada queda de aquel paisaje verde con el que se levantaban cada mañana los vecinos. Esa foto se ha borrado y ha desaparecido por el daño causado por este voraz incendio. Estoy en una zona arrasada, en el incendio de Larouco, como decías, el más grande ahora de la historia de Galicia, con 20.000 hectáreas arrasadas. Se propagó el fuego como un rayo. En 48 horas se multiplicó por 3 la superficie quemada. Decenas de vecinos lloran porque lo han perdido todo: casas, fincas, viñedos y animales. Así se emocionaba un vecino de la zona al relatarlo esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE.
Fue criminal. Increïble. Allà arriba en rupolit, es diu tot. Cases, no, gràcies a Dios, però de resta es diu tot, 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 tot. Fins a moltes anys. El cunyal i un galiner i es diu tot. És de mal, és de meses, de meses, de meses, de meses. Nunca vi, l'hem aquí 50 anys. Nunca vi tal cosa, nunca en la meva vida, nunca, 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 nunca. Aquí, aquí no estàs en Valdiores. Soy de meses, es diu cases, es diu...
Ahora ya hay 72.000 hectáreas arrasadas en los 7 incendios activos en la provincia de Orense, que sigue en situación de alerta por este drama.
Gracias, Juan. Estos fuegos en Galicia dejan en estos momentos 4 brigadistas forestales de entre 18 y 46 años ingresados en el Hospital de La Coruña. Según el último parte médico, su pronóstico es grave. Los incendios también siguen afectando las comunicaciones con el resto de España. Mañana, miércoles, se cumplirá una semana desde que se interrumpió el servicio de AVE con Madrid. El propio ministro Óscar Puente admite que no sabe cuándo volverá a restablecerse. La parte positiva es que por carretera la A52 ha reabierto el tráfico y ahora mismo ninguna en Galicia está cortada por los incendios. Bueno, de Galicia nos vamos, damos el salto a la comunidad limítrofe, a Castilla y León. En concreto son las provincias de León y de Zamora las que más están sufriendo los incendios, aunque el propio gobierno regional admite que la situación es mucho mejor que hace solo 24 horas. Se trabaja a fondo en el entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria y los vecinos del Valle de Valdeón, en los Picos de Europa, han podido volver a sus casas. Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución favorable en todos los incendios y ninguna población en riesgo por las llamas. Aunque de momento no se habla de hectáreas quemadas de manera oficial, mejora la situación de los fuegos en Castilla y León. Todo puede cambiar, ha dicho el presidente de la Junta, pero la fotografía ahora nos dice que los operativos se están haciendo con los incendios. Alfonso Fernández Mañueco.
Están estabilizados los incendios en Ávila, en Salamanca, bastantes frentes del de Zamora en Porto, y también van evolucionando en esa estabilización, pues no sé, el de Guardo y el resto de la provincia de León. La evolución es favorable en todos los incendios.
La situación de los heridos ingresados en Valladolid se estabiliza. Uno de ellos ya ha pasado a planta y el joven peón forestal herido en el vuelco de una autobomba en León, accidente en el que murió el bombero forestal que conducía, ha recibido ya el alta hospitalaria.
Bueno, gracias, Carolina. Un poco más de optimismo hay en Castilla y León sobre la evolución de estos fuegos, como también lo hay en Extremadura, donde las próximas horas van a ser cruciales para el control del fuego de Jarilla en Cáceres, que aunque ha saltado a la provincia de Salamanca, lo ha hecho sin tanta virulencia como la esperada. Lo que nadie olvida es que este fuego ha quemado ya más de 15.000 hectáreas con un perímetro de 155 kilómetros. En el puesto de mando avanzado habilitado en la localidad de La Granja está Miriam Bañón. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, justo además en estos momentos acaba de comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por los incendios y ha anunciado además que el próximo martes el Consejo de Ministros va a declarar como zonas gravemente afectadas por emergencias los territorios castigados por el fuego en Extremadura. Esto lo que va a permitir es poner en marcha recursos extraordinarios para la recuperación y la reconstrucción en los municipios dañados. Esto decía.
El próximo martes, día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
Y en cuanto a este incendio que más preocupa, el de Jarilla, la evolución sigue siendo favorable gracias al viento del noroeste y al enorme también despliegue de medios terrestres y aéreos que trabajan sin descanso. Aún así, la amenaza no está sofocada del todo. Anoche hubo reactivaciones en Rebollar y El Torno y sigue preocupando a esta hora un posible avance hacia el Valle del Jerte y Tornavaca. Rebollar, además, continúa desalojado, con 500 personas fuera de casas, pendientes de si hoy van a poder volver. Y mientras tanto, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, pues asegura que hoy es un día clave para frenar las llamas, que por cierto son 15.500 las hectáreas arrasadas, con un perímetro de 155 kilómetros.
Bueno, pues esperemos que sí poder contar buenas noticias en las próximas horas de estos fuegos, que han empeorado también la calidad del aire de varias provincias españolas, y no solo en las zonas más cercanas a ellos. En muchas ocasiones a bastantes kilómetros de distancia, y ello ha llevado a que aumente las recomendaciones para evitar incluso las horas que pasamos al aire libre. Javier Barcala es neumólogo y con él acabamos de hablar en este mediodía COPE.
La mascarilla funciona, mantenerse en el interior funciona, hidratarse funciona, si hay síntomas ir al médico funciona, pero realmente los medios de protección individual no hay gran evidencia de que sean de gran ayuda. Es un poco sentido común, ¿no? Cuanto más lejos, mejor.
Y luego está la vertiente económica de estos incendios, que también la hay. El fuego quema nuestros bosques y montes, pero también dinero. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
De hecho, Bruselas ha calculado que el fuego se traduce en un coste para España del 4,5% del PIB, que son más de 70.000 millones de euros. Ojo.
Un pico, ¿no? Porque en el saco hay que meter muchas partidas.
La cifra de lo que es la extinción pura del incendio se mueve entre los 1.000 y los 10.000 euros por hectárea. Pero todos los costes económicos están vinculados a la recuperación de la biodiversidad, de las viviendas, de las infraestructuras, todo lo que se pierde en un incendio de estas características. La pérdida de empleos, la actividad de las industrias turísticas tiene un coste económico muy importante.
Bueno, escuchábamos a Francesc Rufas, experto en análisis de costes y profesor de AE Business School. Por cada euro que gastamos en extinción, invertimos 25 céntimos en prevención. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que es un 0,5% del PIB. Nosotros invertimos en esas labores un 0,4 y muy lejos de países como Alemania o Grecia, que llegan al 1%. Y estas zonas, estas comarcas arrasadas por las llamas, pueden tardar años en recuperarse, en volver a los niveles previos de actividad, desde los 2 o 3 años que necesitan los pastos para el ganado, y ojo, eso es fundamental, nos lo han dicho todos los expertos, hasta los 8 que le puede llevar a un apicultor recuperar las colmenas, o los 15 o 20 años de la vegetación arbórea, lo que genera un impacto importante en el turismo de naturaleza vital en comarcas como Sanabria, en Zamora o como las Médulas en León.
Conclusión, lo que nos vienen diciendo también los ganaderos y los agricultores con los que hemos hablado en COPE, hace falta seguir trabajando en la prevención para evitar situaciones como esta. Gracias, Victoria. Seguiremos atentos en las próximas horas a la evolución de estos incendios, en los que, como decimos, es crucial el hecho de que las temperaturas hayan remitido por fin. Hemos dicho adiós a una ola de calor que ha durado 16 días, una ola de calor que además, según entre sus varias derivadas, habían muerto, según los cálculos en España, 1.149 personas. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información local y regional. Seguimos en Mediodía COPE.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto. Visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
160 hectáreas se ha quemado el incendio de Colmenar Viejo. A esta hora se da por estabilizado, pero no podemos decir aún que esté controlado porque se espera algo de viento a partir de las 3 de la tarde y hasta que no pasen estas horas críticas, las horas de más calor, también no se puede tener la certeza de que no se vaya a reavivar algún foco. No tanto del perímetro, que está muy definido desde anoche, sino del interior. Casi una veintena de dotaciones se mantienen en la zona, que está muy cerca de la que ardió la semana pasada en Tres Cantos. De hecho, el puesto de mando avanzado se ha ubicado en el mismo lugar y es hasta allí donde nos vamos ahora mismo. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamén.
Bueno, la evolución del fuego es buena, aunque no se pueda dar por controlado, ¿verdad?
Eso es, era un incendio que preocupó mucho cuando se inició ayer por la tarde, pero su virulencia y las condiciones del terreno lo hacían muy difícil de extinguir, pero aún así la reacción fue rápida, la meteorología también acompañó durante la noche, haciendo que a primera hora de la mañana el incendio se estabilizara, y aunque no puedan darlo por controlado, ya no es por la peligrosidad del fuego, sino por el potencial de retorno ante los vientos que se esperan a partir de las 3-4 de la tarde y que ya empezamos a notar por aquí, por el puesto de mando. Escuchamos a Alfonso Segura, que es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Entre el viento y el relieve vamos a ser precavidos, hombre precavido vale por dos, y vamos a darlo por controlado seguramente con una evolución favorable desde la estabilización actual, pasados estos vientos, así que vamos a ver si va todo bien y esta tarde lo podríamos dar definitivamente por controlado. Ahora mismo está estabilizado.
El incendio ha quemado 160 hectáreas y obligó a desalojar a los residentes de 7 viviendas que ya han podido regresar a sus casas.
Bueno, hace justo una semana, Rodrigo, estabas por esa misma zona con el incendio de Tres Cantos. Desgraciadamente se cobró la vida de un vecino. Hoy hablamos solo de pérdidas materiales, no humanas.
Sí, sin duda este incendio no ha alcanzado ni de lejos la magnitud del que la semana pasada rodeó Tres Cantos, acabando con la vida de un hombre, como decías. En este caso no hay que lamentar tampoco la pérdida de animales, que fue otra gran tragedia del fuego de Tres Cantos. Y Alfonso Segura nos detalla cuáles son esas pérdidas materiales, que también son mucho más reducidas.
Ha habido alguna finca rural que se ha visto afectada. Yo personalmente he estado en una con afectación de coches, maquinaria agrícola, pero afortunadamente se han salvado muchas cabezas de ganado, muchas naves ganaderas, y afortunadamente se han conseguido, incluso se salvaron a dos personas y se han conseguido salvar otras 5 o 6 naves ganaderas.
No han sufrido daños, por tanto, ni las viviendas que fueron desalojadas, ni tampoco una hípica, que también fue evacuada, que estaba por la zona, y en lo que es pues otro doloroso recuerdo de lo que fue el incendio de Tres Cantos, en el que varias decenas de caballos pues fueron víctimas de las llamas.
Uh-huh. Imposible olvidar esas imágenes, tanto la de los caballos como la de las ovejas. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de esas rachas de viento a partir de las 3 de la tarde, aunque no sean especialmente fuertes, siempre se corre el riesgo de que se reactive algún foco. Hoy las temperaturas al menos no son tan altas como en días anteriores. Hace más calor en el corredor de Henares y en Arganda del Rey que en la capital, y donde van a echarse la sábana por encima esta noche, la sábana o una manta, incluso es en la sierra, en Guadarrama, porque allí las mínimas van a marcar 14 grados. Ahora mismo tenemos 30 en el centro de Madrid. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que complican la entrada. Uno por la 4 en Getafe y otro por la 6 en Galapagar, que provoca más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de estos alcances encontramos dificultades en la M50 a la altura de Perales del Río por obras de mejora de la calzada dirección A3, por lo que le recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Y enseguida nos vamos a acercar al Prado, porque todavía tienes tiempo para ver la exposición de Paolo Veronese.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. Y a dormir tranquilo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana
a 9 de la noche.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la exposición de Paolo Veronese en el Museo del Prado culmina dos décadas de investigación y recuperación de la pintura veneciana tras los éxitos de las muestras dedicadas a Tiziano, Tintoretto y Lorenzo Lotto. La Pinacoteca ha apostado por otro gran maestro del color y la composición. Acercarse al Prado siempre es un buen plan, pero la exposición de Veronese es una de las citas culturales más importantes del año y no solo aquí en Madrid. La Pinacoteca ha conseguido reunir obras suyas que estaban dispersas por todo el mundo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La espectacular exposición de Veronese, que se puede ver en el Prado hasta el 21 de septiembre, pretende devolver al pintor veneciano al lugar que merece en la historia del arte. Lo dice a COPE el director del Museo del Prado y comisario de la muestra, Miguel Falomir.
Es un pintor de una elegancia superlativa, es probablemente uno de los pintores más elegantes de toda la historia de la pintura. Es un todoterreno, lo hace bien todo, o sea, pintura al fresco, pintura sobre caballete, tamaño grande, tamaño pequeño. Creo que es un pintor de una belleza también maravillosa y es un pintor que crea un mundo propio.
Las obras de Veronese eran muy bien valoradas por todas las cortes europeas del Renacimiento. Con sus pinceles, Veronese contribuyó de manera decisiva a la creación del mito de Venecia.
Él es uno de los que plasman imágenes por primera vez el mito de Venecia, esa imagen de la Venecia bella, maravillosa, que ha llegado prácticamente a nuestros días. Ese mito se acuña justo en estos momentos, cuando empieza precisamente la decadencia de Venecia, y el que lo plasma en imágenes es Veronese.
Más de 100 obras de los mejores museos del mundo componen esta exposición deslumbrante. No faltan a la cita la cena en casa de Simón o los peregrinos de Emaús. Falta, eso sí, las bodas de Caná, la pintura más grande del Museo del Louvre en París, con sus 70 metros cuadrados.
Y de colores, o mejor dicho, de símbolos que sustituyen a los colores, seguimos hablando. Metro de Madrid puso en marcha hace un año un proyecto piloto para facilitar la movilidad de los daltónicos. Lo hizo en el intercambiador de Moncloa. El blanco y el negro y los colores primarios se combinaban para identificar las señales. El resultado ha sido bueno, tanto para los que tienen problemas para distinguir los colores como para los que no. Y por esa razón se va a ampliar a los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza de Castilla. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Se trata de una iniciativa pionera en el transporte público madrileño que utiliza un código gráfico que representa los tres colores primarios, el blanco y el negro, facilitando así la orientación de los usuarios con discromatopsia.
COPE Madrid.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Madrid concentra en lo que va de año el 23% de la llegada de turistas internacionales, lo que convierte al aeropuerto de Barajas en el primero de España en volumen de llegadas. En julio se ha notado un aumento de todos los mercados emisores, salvo Alemania. Destacan sobre todo las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, por fin, la ola de calor que nos ha abrasado los últimos 16 días parece que se va, con algunos avisos, es verdad, todavía por altas temperaturas, como en la costa de Málaga, donde ese aviso es hoy naranja porque se pueden llegar a los 40 grados, pero poco a poco las temperaturas bajan. Además, empiezan a aparecer las lluvias, aunque es verdad que en el este peninsular, lejos todavía de los incendios que continúan quemando España, sí se recupera en esas zonas algo fundamental para luchar contra el fuego, como es la humedad.
En zonas de Galicia y en zonas del Cantábrico y en zonas de Castilla y León, que lindan con estas dos comunidades autónomas, ya se va a recuperar la humedad 100%. Eso debería ayudar a controlar grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora, que linda con Galicia y con Asturias-Cantabria.
Y esa ansiada humedad de la que habla Javier Rodríguez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, se ha notado ya esta noche en incendios como el de Jarilla en Cáceres. Ayuda además que en esa zona, por ejemplo, no vayan a pasar hoy de los 30 grados, aunque queda evidentemente mucho trabajo por hacer. Así que esa previsión favorable es la gran esperanza de los que están sufriendo las consecuencias de los incendios. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido muy clara. Todos los medios están disponibles, pero en muchos focos no se puede atacar por aire, no se puede lanzar agua desde un avión porque los pilotos directamente no ven, así que no se va a apagar el incendio hasta que el tiempo no cambie. Hablaba, de hecho, la ministra de la frustración que esto supone para los militares de la UME que están dejándose la piel. Imagínate lo que es, por ejemplo, llegar a tu trabajo, trabajar, ya no viendo que no consigue los resultados que esperaba, sino peor, trabajar sin parar sabiendo que lo que haces no va a traer resultados. Igual que los bomberos, que entre esa frustración y el agotamiento solo quieren medios para trabajar. El jefe de los bomberos de Ponferrada, Oliver Bao, lo ha dejado muy claro. No quieren medallas, quieren poder trabajar con garantías en un trabajo, además, en el que se juegan la vida.
Esto es un golpe muy duro que, en cierto modo, nos vuelve un poco a la realidad, a decirnos que no somos héroes.
No somos héroes, decía, somos trabajadores con limitaciones y expuestos además a accidentes. A veces caemos en eso todos, ¿no? Casi entronizar al que está echando el resto en un momento crítico. Recordemos, por ejemplo, a los sanitarios en la pandemia, para luego prometerles casi el cielo y cuando la cosa se calma volver a la casilla de salida, olvidarnos, volver a la precariedad, volver a los recortes, a olvidarnos de todo lo que piden aquellos que el verano que viene tendrán que enfrentarse otra vez a los incendios. O voy más allá, a todo lo que piden aquellos que durante todo el año se encargan de cuidar solos y como pueden los bosques, los campos, esos agricultores, por ejemplo, que cultivan tierras y que gracias a su trabajo mantienen unos campos en los que sin ellos la maleza crecería sin control, o esos ganaderos cuyos animales pastan y limpian también los bosques. ¿Qué pasa? Pues que son cada vez menos los que han hecho este trabajo durante años, se hacen mayores y se retiran, y los jóvenes no se quedan, no se dedican a un trabajo que además de muy duro no tiene horario, no tiene vacaciones y en el que la política a veces no ayuda. Es otra de las denuncias que nos llevan haciendo agricultores y ganaderos aquí en COPE. Las leyes que se fraguan ya desde el origen en Bruselas no ayudan a un sector como el primario, del que comemos o deberíamos comer todos los europeos. Está bien que el presidente del gobierno visite zonas afectadas, como ese puesto de mando de Jarilla, hablando con los que están coordinando los efectivos que trabajan sobre el terreno, o lo que va a tratar esta tarde en Molezuelas, en Zamora. Eso está muy bien. Ahora lo que toca es escuchar efectivamente a los afectados y a los que trabajan para apagar los fuegos, tomar nota, pero una vez que se apaguen hay que corregir todo lo que se viene haciendo mal desde hace demasiado tiempo.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, y con Lorena Fernández te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Bajan las llegadas irregulares de migrantes a toda España, pero ojo, suben y de manera importante en Baleares.
Desde enero y hasta el 15 de agosto la llegada se ha reducido en más de un 29%. Es la media nacional, que contrasta con el dato que ofrece Baleares. En este mismo periodo ha crecido en un 77%. La prueba es que en las últimas 24 horas 111 personas han llegado en varias embarcaciones a las islas. Por el contrario, la mejor cifra la arroja Canarias, la comunidad que soporta un mayor número de llegadas y además por la ruta marítima más peligrosa. En lo que va de año han descendido casi un 47%.
Ha muerto la mujer que estuvo retenida por su pareja en Llíria, en Valencia, durante 12 días seguidos.
Durante casi dos semanas del pasado mes de julio, el hombre, hoy en la cárcel, la mantuvo encerrada bajo llave, la violó varias veces y la grabó sin su consentimiento hasta que ésta pudo escapar. Ni un mes después, la víctima de la violencia machista se ha suicidado.
Bueno, Israel sopesa el último plan de tregua aceptado ya por Hamas.
Con Egipto y Qatar como mediadores, el documento plantea un alto el fuego de 2 meses de duración y la liberación de más rehenes israelíes y presos palestinos. En las últimas horas, un nuevo ataque israelí contra tiendas de campaña levantadas en el sur de la franja ha matado a 25 personas.
Bueno, y a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes. Vamos a hablar del debut liguero del Real Madrid de Xabi Alonso, que hoy se pone de largo en el Bernabéu ante Osasuna. A partir de las 9 de la noche estaremos en Barcelona, donde siguen trabajando en las inscripciones, mientras Lewandowski se recupera y puede llegar al partido ante el Levante del sábado. Repasaremos todos los movimientos que se están produciendo en el mercado. Quedan 13 días y todos los equipos siguen, o prácticamente todos siguen, trabajando para fortalecer sus plantillas. Contaremos la victoria de anoche de Alcaraz en Cincinnati. Estaba ganando por 5-0 cuando se retiró Sinner por estar enfermo, y su llegada, la de Alcaraz a Nueva York para el US Open. Esta noche debería jugar los mixtos con Raducanu, y preguntaremos cómo sigue el estado de los lesionados de la selección española de baloncesto a tan solo 9 días de su debut en el Eurobasket.
Bueno, hablábamos hace solo unos minutos de la evolución de esos incendios que están afectando sobre todo al oeste de la península, y enseguida en la tarde de COPE vamos a regresar a ellos. Israel Rey Muñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Bueno, creo que te encuentras ya en Astorga, en León, tras haber recorrido varios puntos de Galicia y de esta provincia asolados literalmente por el fuego.
Sí, hemos hecho una parte de esta ruta negra de los incendios en España. Ahora mismo estoy en Astorga, en un centro de atención a personas con discapacidad, y que se ha convertido en un refugio para gente de pueblos cercanos que han tenido que dejar sus casas por el fuego, por las llamas, por el humo, y que están aquí viviendo la incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando con ellas. Les van informando a cuentagotas sobre cuál es la situación. Hemos recorrido toda esta ruta y es una pena y una lástima tremenda pasar kilómetros y kilómetros en un coche entre una humareda intensa que también se ha instalado aquí en Astorga. Es como si hubiese una niebla que no te permite ver el horizonte, no te permite ver más allá, con un olor a quemado que se te mete aquí en las fosas nasales y que no eres capaz de desprenderte de él. Todo lo que era verde, todo lo que en otoño luego se convertía en toros amarillentos o naranjados, está completamente arrasado en muchos puntos de estas provincias de León, de Zamora y de Ourense. En Las Médulas, por ejemplo, ese paraje impresionante, ese yacimiento, esas minas romanas del siglo I, siglo III, minas de oro, que es un lugar emblemático, patrimonio de la humanidad, en el pueblo que está al lado entraron las llamas también, que arrasaron también con muchísimos de los castaños centenarios que hay en ese parque natural que lo rodea. El panorama es desolador, está completamente negro, calcinado. Rufina es la vecina, una de las vecinas de ese pueblo de Las Médulas. Nos contaba, allí viven unas 100 personas y que nunca habían visto un infierno como este.
Esto era un infierno, un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido, nunca. Yo he visto muchos incendios, pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego, es que no sé cómo explicarte.
Ese fuego ha calcinado una parte grande de ese parque natural, que ahora el color es negro. Se ha conseguido salvar al menos el corazón del yacimiento, pero de las minas, pero el resto está completamente calcinado. Nos cantaba Rufina que ella perdió su casa familiar, se vino el techo abajo completamente y consiguió salvar la suya, en la que vive, por solo unos metros. Fueron los vecinos quienes se jugaron la vida con mangueras, con cubos de agua, para salvar esas casas y esos recuerdos.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí guardadito y fue el que avisó a la otra gente, bueno, Pedro y más gente, hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, pero yo esta casa abajo tenía mis animales, que ardieron.
Contaba Rufina que perdió a sus animales, perdió esa casa familiar, también parte de esos recuerdos, y agradecía a los vecinos y a Pedro, que es el teniente de alcalde, que en vez de desalojar el pueblo decidieron quedarse esperando las llamas para poder sofocarlas y pararlas y guardar las casas. Los testimonios son similares. Esto no va ni de provincias, ni de comunidades autónomas, ni de burocracia. Esta gente de estos pueblos no entiende de eso. Lo que sabe es que las llamas les devoraban y que gracias a que mucha gente se jugó la vida han podido pararlas en muchos puntos. Pero como decimos, el panorama es este, es que si, te, si lo pudieses ver, Ángela, verías que es una nube que cubre todo como si estuviésemos en niebla, pero con calor y con el sol pegando, ¿no? No tanto como estos días pasados, las temperaturas son un poco mejores y esto va a ayudar seguro, pero es esta nube que lo cubre todo, Ángela.
Qué horror, Israel. Pues bueno, os escucharemos con especial atención esta tarde a partir de las 3 en la tarde de COPE. Ánimo y gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y buenas noticias que nos llegan sobre el estado de salud del cardenal Antonio Cañizares. El arzobispado ha comunicado que ha recibido el alta hospitalaria y que seguirá recibiendo la atención médica en su residencia habitual. Bueno, vamos ya con esa resaca, ese análisis, esa letra pequeña de las reuniones que ayer se celebraron en la Casa Blanca con Trump como anfitrión. Reuniones más importantes que se han producido en ella desde el regreso del republicano a la presidencia de Estados Unidos. Si nada se tuerce, septiembre puede comenzar con una imagen que daría la vuelta al mundo, la del encuentro entre Putin y Zelensky para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, de la que la próxima semana se cumplirán 3 años y medio de duración. Zelensky primero a solas con Trump y después acompañados ambos de varios líderes europeos trasladaron la idea de que están listos para esa reunión que se celebraría en un par de semanas. Claro que para llegar a ella ambas partes, Ucrania y Rusia, deberían ceder en 2 premisas hasta ahora irrenunciables. A las 2:41, la 1:41 en Canarias, en mediodía COPE estamos en Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
David, en este próximo encuentro que se vislumbra entre Putin y Zelensky podrían estar también Trump y algún tipo de representación europea. Macron, de hecho, ya ha reclamado su presencia.
Sí, pero la propuesta que vino inicialmente del Kremlin, de Putin, cuando Donald Trump le llamó, se levantó de la cumbre que estaba teniendo con los líderes europeos en la residencia de la Casa Blanca y fue a atender el teléfono, era Putin, y le planteó primero una cumbre bilateral. Es decir, habrá una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, algo hasta ahora impensable. Después, Zelensky nos lo confirmó a los periodistas en una breve comparecencia que dio ante la Casa Blanca, las puertas. Y después, según nos dijo Trump, quiere que haya una bilateral con Trump. Entonces sería los dos con la mediación del presidente de Estados Unidos. No hay confirmación todavía de que se pueda invitar al presidente francés o a alguno de los demás asistentes.
Bueno, a la espera de ver si este encuentro se produce. Lo que sí dejaron ayer en la Casa Blanca fueron una infinidad de gestos y hasta una conversación entre Trump y Macron que pensaban que nadie les estaba escuchando.
Sí, en un momento de previo a la cumbre que tuvo con los 8 líderes europeos, pensaban en la Casa Blanca que los micros no estaban encendidos y pudimos escuchar claramente los periodistas como Donald Trump le decía a Emmanuel Macron: creo que va a hacer un acuerdo, creo que va a firmar un pacto, lo va a hacer por mí, te lo puedes creer, es algo increíble. O sea, la incredulidad de Trump reflejaba lo importante del momento y el hecho de que hubiera convencido a Zelensky para que negocie la cesión de territorio. Y cuando entraron al despacho Oval, vimos claramente los periodistas una serie de mapas en los que se estaba hablando, Ángela, claramente de trocear Ucrania y darle un trozo a Putin, que es lo que él quiere desde el inicio de la invasión.
Pues gracias, David. Estaremos pendientes desde Washington. Vamos también a la capital comunitaria, Bruselas. Ahí está Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está ya de regreso allí tras haber acompañado a Zelensky a Washington y ahora toca informar al resto de líderes europeos que no fueron, por ejemplo, a Pedro Sánchez, de lo acordado en el despacho Oval.
Sí, von der Leyen ha participado hoy al mediodía en la reunión de la llamada coalición de los voluntarios que ha presidido el primer ministro británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz para abordar esta reunión celebrada ayer en Washington, y justo después se ha unido a la videoconferencia que ha organizado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con todos los Estados miembros, incluidos los que no asistieron a la Casa Blanca, como es el caso de España. Ahora mismo estamos a la espera de que Costa explique cómo ha sido esa reunión, cómo han recibido el resto de estados la información que se les haya trasladado. De momento, desde la Comisión Europea celebran que Putin haya accedido a sentarse en la mesa de negociación, aunque aseguran en Bruselas que van a seguir adelante con el paquete de sanciones a Rusia hasta que cese la violencia en Ucrania. Está previsto que la Comisión presente este 19º paquete de sanciones a principios de septiembre.
Bueno, gracias, Olga. Veremos los siguientes pasos que desde Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea se van a dar en los próximos días. Lo que ya empieza a palparse es que el este de Ucrania, en la región conocida como el Donbass, Donbass y que ahora mismo es el territorio que el ejército ruso controla con fuerza, podría cederse a Putin a cambio de garantizar la paz en el resto del país. Y esa cesión, tras 3 años y medio de guerra, no gusta a los ucranianos, que no se creen las promesas de Putin. Nos lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE una de ellas. Se llama Oleksandra y vive en Kiev.
Yo no estoy dispuesta a cambiar los territorios ocupados por conseguir la paz, porque la paz no es solo el alto de fuego, es también justicia. Nosotros tuvimos varios acuerdos con Rusia, el memorándum de Budapest, luego en 2015 tuvimos otro acuerdo de Minsk y nada de esto funcionó. Y Ucrania era el tercer arsenal nuclear del mundo y nosotros éramos totalmente dispuestos a darlo a cambio de paz, seguridad e independencia. Y nada se cumplió.
Bueno, y ojo a esto también, se llama Bizum Inverso y no es una nueva forma de pago a través del teléfono móvil como las que prácticamente realizamos a diario. Estamos ante una nueva modalidad de fraude digital sobre la que está alertando la policía en las redes sociales.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum Inverso. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Bueno, pues los timos de toda la vida cada vez son más sofisticados. Entran directamente en nuestro teléfono móvil. En este caso, este Bizum Inverso del que estamos hablando, el gancho es la promesa de un ingreso de dinero en nuestra cuenta, cuando en realidad es justo al revés. Nos lo quitan, así que mucha precaución, como dicen las autoridades. Punto y seguido en este mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelto la liga.
¡Claro que sí!
Y con ella han vuelto los goles, las remontadas.
¡Cómo disfruta la grada!
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Osasuna.
¡Comienza el partido!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfis, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace menos calor que ayer a estas horas. Se nota que los termómetros han bajado, aunque se mantiene esa sensación de sofoco, de calima. Parece que el ambiente está turbio. Seguramente si tienes el coche en la calle está bastante sucio, porque en algún momento de la tarde-noche de ayer cayeron 4 gotas que, lejos de limpiar nada, lo que hacen es ensuciarlo todo todavía más. La razón de que estemos así es la entrada de una masa de aire africano que deja muchas partículas de polvo en suspensión. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, tú que estás en la calle, ¿cómo está ahora mismo el ambiente? ¿Se sigue notando?
Sí, sí, la verdad que sí se nota. Estoy aquí justo enfrente del Retiro y tengo pues esa sensación de piel irritada y de exceso de grasa en las manos. Y es que si miras al cielo de Madrid está completamente opaco, pero no son nubes ni humo. Son partículas de polvo que vienen desde el desierto del Sáhara arrastradas por el viento. Una masa que no solo ensucia el aire, también afecta a la salud. Es cierto que no es como otras veces, no tiene ese tono amarillento y es por eso por lo que algunas personas como Daniel y Mimi no lo perciben.
Pero por aquí, por ejemplo, donde estamos, aquí el aire, para mi gusto, yo que conozco el Retiro de hace 50 y 55 años, sinceramente yo no lo noto.
La verdad es que la calima no la hemos visualizado, o sea, yo no he visto ese polvito rojo en los coches de los que la gente habla.
Y es que luego hay otras personas, sin embargo, como Francisco, que sí que notan la llegada de esta calima.
En el cielo, en que está mucho más turbio el sol y demás. Yo he sido médico militar. El ambiente que tengo, que hay aquí en Madrid, yo lo he vivido hace ya 60 años en el África Occidental Española. Entonces lo único que tiene que hacer la gente es beber mucha agua.
Mamen, es que muchos coinciden en haber visto o escuchado la llegada de este fenómeno a Madrid, pero también en que no van a dejar de hacer sus actividades al aire libre mientras no noten ningún síntoma.
Bueno, ese consejo que nos daba la persona con la que has hablado, Francisco, no está nada mal, ¿eh? Beber mucha agua para que la garganta no se note irritada. Bueno, siempre hay algún despistado que no hace caso de las recomendaciones que dan desde Salud Pública para días como el de hoy. Oye, ¿cómo nos puede afectar? ¿Es realmente peligroso hacer actividad física ahora mismo en la calle?
Pues la recomendación de la Comunidad de Madrid es evitar la exposición directa a la calima y el deporte al aire libre. José Padilla es neumólogo y cuenta a COPE cómo de peligrosa es realmente esta masa de aire.
De entrada puede no ser molesto, sobre todo porque puede no llegar a una cantidad suficiente como para que realmente nos afecte, pero cuando estamos mucho rato expuestos nos puede llegar a causar algún problema, sobre todo en grupos muy concretos. La recomendación siempre es protegernos usando algún tipo de mascarilla. Si pueden ser FFP2 para que nos filtren bien el aire que llega a nuestros pulmones, mucho mejor.
Los que tengan enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mujeres embarazadas, niños menores de 6 años o las personas mayores de 65 años son especialmente vulnerables y deben estar muy atentos si detectan algunos de estos síntomas.
Dificultad respiratoria, aumento de la tos, más cantidad del esputo, que es cambio de color, o incluso si se escuchan sibilancias, como unos pitidos al respirar. Uh-huh. Es ahí cuando realmente nos tenemos que preocupar.
También las personas alérgicas al polen están más expuestas y notarán un incremento de tos y estornudos. Por supuesto, mamen, si hay cualquiera de estos problemas y continúan, hay que acudir inmediatamente al centro de salud.
Gracias, Javi. Y nos llegan buenas noticias desde Colmenar Viejo del incendio que ha quemado 160 hectáreas. Está estabilizado, aunque es pronto para darlo por controlado. El perímetro está perfectamente definido, se ha estado refrescando toda la noche. Pero hay que estar vigilantes por si se reactiva algún foco en el interior, en la superficie quemada. De momento, la Comunidad de Madrid ha ampliado hasta hoy la prohibición de usar maquinaria que pueda generar alguna chispa, así como el lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal en toda la región. Los espectáculos pirotécnicos suelen ser el broche final de muchas fiestas y esta segunda quincena de agosto hay muchísimos municipios madrileños que están disfrutando de sus fiestas patronales. En Robledo de Chavela, por ejemplo, ya ha anunciado que suspende los de mañana. Y enseguida vemos cómo se están montando las marquesinas en cuatro vientos en el intercambiador.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marquesinas, pérgolas y hasta máquinas donde comprar algo para beber, para refrescarse. Así va a ir cambiando poco a poco la imagen del intercambiador de cuatro vientos, el provisional que se ha habilitado en superficie para dar cabida a todas las líneas de autobuses interurbanos que dejan y cogen viajeros allí por las obras de soterramiento de la A5. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿con qué han empezado ya? Que tú lo has visto.
Pues ahora mismo ya se pueden ver las primeras obras en la acera sentido salida. Los obreros están trabajando en la instalación de pérgolas que más o menos
ocupan unos 20 metros, para que los usuarios puedan resguardarse del sol o de la lluvia hasta que terminen esas obras de la A5 y este intercambiador se vuelva a trasladar a Príncipe Pío. Según me han comentado los obreros, en aproximadamente 10 días tendría que estar terminada esta obra, si todo va bien. También se puede ver en el suelo lo que es la silueta pintada de las 12 futuras marquesinas que se unirán a las ya instaladas. Cabe destacar que en la acera sentido Madrid no he apreciado ningún cambio, y es que en esa zona es muy estrecha y apenas se puede instalar alguna marquesina. Además, de momento no hay rastro de las mejoras de iluminación, ni de los aseos, ni de las máquinas de vending. Hay que darle tiempo, también es verdad, porque tan solo llevan trabajando en estas obras apenas día y medio, y el delegado de urbanismo Borja Caravante ya advirtió que se podría alargar hasta octubre, dada su envergadura.
Bueno, darle tiempo al tiempo. Oye, protegerse de la lluvia en invierno, del sol en verano, era una de las demandas de miles de usuarios que esperan allí a coger un autobús. Me imagino que contentos por lo menos estarán.
Sí, esta mañana cuando he estado por allí hacía un poco de fresco por la bajada de temperaturas de estos días, pero sí que es verdad que conforme iba pasando la mañana el calor era evidente y había pocas zonas donde cobijarse. La gente en general, como dices, está contenta porque por fin llegan esos cambios que llevan pidiendo desde enero, pero les habría gustado que llegasen un pelín antes.
Mejor tarde que nunca, exactamente.
Van tarde, pero dentro de lo que cabe todavía llegan.
Pues muy bien, para las personas mayores, bueno, y para uno mismo, ¿sabes? El sol te mata, tío. Claro. Y si no hay sombra, imagínate.
¿Qué te voy a decir? Porque las obras ya sabían que se iban a hacer. Ya sabían que los autobuses tampoco ¿dónde los iban a poner? Y a nosotros, ¿dónde nos iban a dejar?
Además de todas las mejoras que se van a incorporar a la zona, también se va a ganar en seguridad. Diana frecuenta mucho este intercambiador, lo usa para ir a trabajar y durante el año también para ir a la universidad, y asegura que se siente insegura cuando está por la zona de noche.
Muy bien, porque además es verdad que por la noche no es una zona que me guste demasiado. Es un poco como que me siento más insegura y demás, también por lo que dices tú, el tema de la luz y todo eso, pues regular, y el tema del sol, las marquesinas, o sea.
¿Y crees que tendría que haber llegado antes o no?
Sí, mucho antes.
Me he dado una vuelta por allí y es una zona en la que apenas hay edificios. De hecho, uno de los pasos subterráneos que hay que cruzar, que hay para cruzar, es el único junto a las bocas del metro, y es un pasadizo bastante oscuro y cerrado. No me quiero imaginar de noche la situación, así que con estas mejoras de iluminación nos curamos en salud.
Gracias, Héctor. Y Metro de Madrid va a ampliar a los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza de Castilla el proyecto para facilitar la movilidad de los daltónicos. El blanco y el negro y los colores primarios se combinan para identificar las señales. El primer punto donde se puso fue el intercambiador de Moncloa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre. Entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Desde el lunes 4 al 24 de agosto en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, las jornadas del novillo capón asturiano te atraparán. Apunta para compartir para 2 personas pastel de cabra, chuletón de novillo y botella de sidra, 60 euros. Oferta no válida para sábados y domingos y festivos a mediodía. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
31 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Los habitantes de Orense y El Bierzo llevan 11 días respirando humo y soportando niveles de contaminación por humo 40 veces superiores a los que la OMS recomienda. Los hospitales de las zonas afectadas han registrado un importante ascenso de los ingresos por problemas respiratorios y la mala calidad del aire ha obligado de nuevo a usar mascarillas. Estas son solo algunas de las consecuencias inmediatas de los fuegos que siguen arrasando vidas y territorios desde Galicia hasta Extremadura. En medio de tanta desolación, al presidente del gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que la de convocar un pacto de Estado que, de celebrarse, no llegará antes del mes de septiembre. El gobierno no ha perdido la calma propia de las vacaciones estivales ni ha mostrado gran empatía. Las víctimas, ya sean del fuego o de la